Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Está escuchando Momento Económico.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de abril de 2015. El tema de hoy, comportamiento de la economía mexicana, primer cuatrimestre de 2015. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro querido compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando.
Buenos días, Irma. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, en una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México, es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia de Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial, pero cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación. Es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como del área de análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta, por supuesto, con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. El boletín digital Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, a partir de este año, es una publicación cuatrimestral, era trimestral, uh-huh. Hoy es cuatrimestral y es, bueno, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Este material está disponible para su descarga gratuita en la página electrónica de nuestro instituto www.iiec.unam.mx, del que, repito, el coordinador es el doctor Armando Sánchez Vargas, quien nos acompaña el día de hoy para comentarnos acerca de los aciertos en los indicadores de nuestro boletín durante el primer cuatrimestre de 2015. Armando, ¿qué tan certeros fueron estos pronósticos para la economía mexicana del boletín en comparación, digamos, con las cifras oficiales y en qué rubros principalmente? Hago destacar esto porque hubo muchas modificaciones oficiales en los índices, en los indicadores más importantes como el PIB, como la inflación, etcétera, y en cambio nuestro boletín, como lo tiene que hacer con previamente, los dijo como son ahorita, uh-huh. Y esto pues me parece que es una virtud que tiene el boletín, y por supuesto el boletín no se hace solo, uh-huh. Es un grupo de destacados muchachos investigadores y a la cabeza de la cual estás tú. Uh-huh. Bien, entonces, digamos, ¿cuál fue la diferencia entre estos indicadores oficiales y los que ustedes previeron?
Sí, como tú comentas, el boletín está hecho con un modelo econométrico de ecuaciones simultáneas. Uh-huh. Es un modelo grande, muy interesante. Ahí colaboran gente muy muy brillante, investigadores del instituto, también a algunos alumnos. El boletín ha sido bastante, digamos, exitoso en términos de las cifras. El año pasado, por ejemplo, el pronóstico del 2014 fue certero.
O sea, fue
2.08, dijimos, notable, a principios del año anterior, y al final del año fue de 2.1. Entonces está siendo muy certero. Ahorita no tenemos manera de validar todavía las cifras del primer trimestre, dado que muchas de estas todavía no están disponibles, las oficiales, uh-huh. Pero confiamos en que va a ser igual de certero. Para este año teníamos al principio del año un pronóstico del PIB de 3.20, aunque ahora tenemos que ajustar un poco las cifras. Yo creo que va a estar entre 3 y 3.2. Uh-huh. No va a llegar más allá del 3.2 según el modelo econométrico, pero podría haber un margen que quede entre 3 y 3.2, una inflación del 3.5 es 3.5 un poco más tal vez, dado que hubo una devaluación y hay un traspaso, ¿no? La devaluación puede tener efectos en la inflación.
Generalmente
exacto.
Sí.
Exacto.
Y esto es lo que, bueno, está bien calculado, desde uh-huh, luego, ¿no? Uh-huh,
exacto.
Pese a que las cifras de inflación que ofrece el Banco de México generalmente son un poco, un poco oscuras a veces, porque no da ciertamente, es entre esto y esto otro, y generalmente pues se sale de la verdad porque son generalmente más altas. Habría que decir que estas metas de inflación, que es la metodología que lleva a cabo el Banco Central, pues están lejos de ser más o menos tres. Son más de tres y poquito más, quizá en los cálculos de la inflación subyacente hay un cierta beligerancia para tomar en cuenta qué artículos, y entonces esto lo vuelve un tanto oscurito, ¿no? Pero uh-huh. y no tan certero.
Y es que también hay una gran volatilidad a nivel internacional, los precios del petróleo cambian de manera súbita, los precios de los alimentos también, entonces hay una serie de variables que hacen que de repente esta inflación, a lo mejor las metas no se logran, ¿no?
Uh-huh. Sí, no se logra, definitivamente, uh-huh. Si uno voltea a ver los precios de todo, están mucho más allá de tres. Bueno, en fin, y esto sí lo tienen más o menos calculado en el boletín. Y yo les invito, pues, a todos los que manejan cifras, estudiantes o analistas, que se fijen en nuestro boletín. Es muy interesante realmente el grado de, bueno, de certidumbre que se puede tener con respecto a estos indicadores, porque están trabajados con mucho rigor. Y esto sí, pues, lo recomiendo. ¿Cuáles fueron, a tu modo de ver, y de acuerdo con las cifras que ustedes pudieron manejar, los principales sectores económicos que mostraron, bueno, una actividad, digamos, homogénea, en el sentido positivo o en el sentido negativo, no sé, durante este cuatrimestre?
Sí, en realidad, digamos, la devaluación ha estado teniendo un impacto sobre el sector exportador. Es el que va a ser más beneficiado, es competencia, incrementa la competitividad, ¿no?, de este sector, es el más beneficiado ahorita por las circunstancias. Sin embargo, con esta depreciación también hay otros sectores que son, siempre hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Y dentro de los perdedores, la industria, que depende mucho de las importaciones, el campo también, y sobre todo que tenemos una alta dependencia de importación de consumo de bienes básicos. Entonces, digamos, ahorita la circunstancia que yo creo que habría que tener mucho en cuenta económicamente es que hay dos cosas: los precios del petróleo y la devaluación. Entonces tenemos dos circunstancias que son desfavorables para el país y que pueden llegar a contrarrestar cualquier estímulo económico por otro lado.
De las actividades industriales, yo creo que la que destaca generalmente es la de industria automotriz y bueno, todo lo que va ligado a la industria. Exacto. Me refiero a los insumos de la industria automotriz, tienen poco, más o menos, creo que esta actividad se mantiene, digamos. Esto ya es una virtud, aunque sí, este insumo que en mucho es importado puede estar haciendo contrapeso y no lográndose esa expansión que se esperaba, ¿no? Sí, porque se tenía mucha esperanza con relación a este sector, ¿no?
Sí, en realidad el estímulo neto de estos, de la contribución neta de estos sectores exportadores no genera una balanza superavitaria muy grande. Al contrario, generan déficit, a veces generan empleo. Entonces el efecto es mucho, muy ambiguo, no estamos seguros. De hecho, no es el sector que ha estado arrastrando a la economía. Sabemos que es el sector que la impulsó importante, a lo mejor en la década anterior, pero que en esta década mostró ya una debilidad grande. El modelo exportador está teniendo grandes problemas para poder ser el motor de crecimiento económico.
Bueno, ¿y tú qué podrías decirnos? No sé, no es exactamente tu línea, aunque sí pudieras decirnos algo sobre esta entrada, yo diría, de muchas armadoras de automóviles, y que pudieran tener un efecto, vamos, positivo en el empleo, por ejemplo. Por ejemplo, allí. Pero ¿qué tanto en la, digamos, en la ampliación o la expansión de los insumos mexicanos?
Sí, en realidad estos sectores se promovieron, ¿verdad?, con el Tratado de Libre Comercio, con la esperanza de que iban a generar conexiones, ¿verdad?, se iban a conectar a la economía, las cadenas productivas se iban a estructurar, iba a haber derramas de conocimiento, derramas de capital, etcétera. Sin embargo, lo que ha sucedido es que más bien estos sectores llegan, son como muy aislados. Las empresas mexicanas que logran llegarse a convertir en proveedores de estos sectores son pocas y muy especializadas. Exacto. Entonces, en realidad, generan empleo al interior, algunas empresas que se benefician, pero no la mayoría, y entonces no han tenido el efecto que esperaríamos. Entonces, una política industrial que busque cómo generar esos encadenamientos de nuestra microempresa con esas empresas grandes, tendría que ser una manera. No podemos seguir viendo el sector exportador nada más como el que va a impulsar, ¿no?, el sector multinacional como el que va a impulsar la economía mexicana. Hay que ver la manera de que la política industrial genere que todas esas MIPYMES y los sectores medios de nuestra industria se conecten, que al final son los que generan más del 60% de los empleos en nuestro país.
Pero esas MIPYMES están, de hecho, marginadas.
Exacto.
Por ejemplo, han entrado armadoras de autos muy lujosos, y estos, supongo yo, que no tiene, digamos, correspondencia con lo que se hace de insumos en el país, dado que incluso a través de este manejo que se ha hecho del Telecán, más bien ha tendido a desaparecer todo lo de refacciones, accesorios y partes, según tengo entendido. Entonces, no pueden darle, vamos, que se encadenen de alguna manera, como dices tú, uh-huh. El encadenamiento no existe. Ya no existe, existía en cierta forma, pero hoy ya no. Entonces, y más sí. Si son de lujo.
No, y además, por sí. Ejemplo, la industria maquiladora del norte, que fue muy pujante uh-huh. También la década anterior, cada vez va más en declive, ¿no? La competitividad por atraer esos capitales en Asia y en otros países, en nuestros países latinoamericanos nos cuesta trabajo mantener esos niveles tan bajos de salarios que exigen, prestaciones muy bajas, etcétera. Hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, Intel estuvo ahí casi una década y se fue. ¿Por qué? Porque no pudo bajar los salarios aún más, ¿no? Entonces, no fue competitiva y esa terminó en Asia, ¿no?
Entonces, así, buena parte de esas maquiladoras uh-huh. Han tendido a, uh-huh. Bueno, a irse del país.
Sí, entonces hay que buscar una nueva dirección uh-huh. En política industrial.
Y aunque se celebra mucho la entrada de la inversión extranjera directa, no tengo yo mucha certidumbre de que esto tenga el, uh-huh. El efecto, bueno, el efecto en el crecimiento del producto nuestro y sobre todo en el empleo. Uh-huh. No lo he visto reflejado en los indicadores.
Sí, la inversión extranjera directa, andábamos alrededor de 20 mil millones de dólares y ha aumentado sí. Bastante en este uh-huh. Último periodo, ajá. Pero no es un expediente al que debemos de recurrir para crecimiento de largo plazo. Yo creo que es un tipo de inversión complementaria que ojalá que generara derramas. Hasta ahorita no se ha visto mucho eso, pero yo creo que debería ser un expediente complementario. Lo que debe ser más importante es la inversión pública y privada local para que haya impulso, además de complementado con una política industrial que genere empleo y que esté conectada, ¿no?
Bueno, hace poco seguramente tuviste una declaración por ahí de que la mejor, se repitió eso de que la mejor política industrial es la que no existe. Eso sí me dio pavor, y dicho por el presidente, algo así, el ejecutivo o algún, sí, fue muy grave eso. Yo, bueno, entonces, ¿qué cosa va a ser de México? Uh-huh. Si ya no es el industrializable, tampoco es el maquilador, ¿qué va a ser de este país entonces?
Uh-huh. Sí, yo creo que el sector privado juega un papel bien importante en sí. El desarrollo del país.
Sí.
Hay que impulsar la inversión, sí. Pero abandonar la política industrial o los instrumentos que el gobierno tiene para promover crecimiento económico en coyuntura, pero además generar condiciones de crecimiento de largo plazo, y de bienestar, son una responsabilidad del gobierno mexicano que no se debe de abandonar.
Está un poco grave el negocio. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos aquí en Momento Económico conversando con el doctor Armando Sánchez Vargas sobre el comportamiento de la economía mexicana durante este primer cuatrimestre del año 2015. En general, Armando, la observación de ustedes para la realización, pues, de este comportamiento en el cuatrimestre, continúa habiendo lentitud en el crecimiento de la economía mexicana, pero, a ver, esto lo sabemos, pero ¿a corto plazo hay alguna esperanza de recuperación? ¿O a mediano plazo?
Uh-huh. Bueno, digamos, en el corto plazo lo que nuestro modelo indica es la tendencia del modelo indica un crecimiento lento. O sea, todavía no se ve ningún impacto positivo. Mucha gente está esperando que las reformas económicas tengan un impacto diferenciado a lo largo de los próximos 2 años, pero se ve que va a ser todavía muy reducido el impacto. No esperamos que haya un trimestre. Los primeros 2 trimestres de este año también se van a ver beneficiados, porque con el gasto que hay por las elecciones, eso generalmente hace un impulso adicional, pero esperamos que en el segundo trimestre, en el tercer trimestre va a empezar a bajar ese impulso, y sobre todo porque también se espera que la economía norteamericana, como ya está en franca recuperación, va a generar también aumento en tasa de interés, y eso puede afectar a nuestra economía, ¿no? La inversión privada.
Ay, como que nada está a favor.
Exacto, sí. Entonces,
está duro.
Algunos efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, nuestro sector exportador, por la devaluación probablemente, pero por el otro lado, aumento en las tasas de interés externas. Sí. Entonces, hay una compensación de efectos que si no se da un crecimiento como endógeno, sí, va a ser difícil tomar esa recuperación.
Sí, eso es lo que veo yo. Uh-huh. Es decir, esto no es... Vamos, la recuperación está muy difícil, en particular porque, como decías tú al principio, no hay inversión interna. Si sabemos bien que ha habido un recorte en el gasto, y en el gasto de inversión en infraestructura también, por más de que se dice que sí hay, pues mientras no se pone en ejecución, esto no está presente. Porque una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se ejecute. Y eso lo vemos perfectamente bien en la cuenta pública a final de año, con tanto subejercicio y eso. Entonces, no estoy muy clara yo de que si no hay... Mira, yo pienso que en este primera parte del año, habida cuenta de las elecciones, ha habido cierta derrama, supongo. Uh-huh. Porque sí hay cierta expansión, cierta. Muy poquita, muy lenta, como tú dices, pero puede acabarse muy pronto o después de las elecciones de julio. Entonces, esto es muy triste porque no es un elemento que vaya a hacer de jalón para la inversión privada. La inversión privada está más bien a la expectativa de que esto sea no de corto plazo, sino de mediano o largo plazo. Si tú hablas con los empresarios, no están muy ciertos de soltar su propia inversión. Entonces, eso no nos beneficia en nada. Yo creo que el lento crecimiento se ve como para todo el año.
Exacto, sí. Sí, no, este año yo creo que ya no vamos a ver ese crecimiento fuerte. Habría que esperar cuáles son los impactos de las inversiones extranjeras que lleguen al sector energético en el próximo año, pero ahorita no se vislumbra, todavía no se consolidan esas inversiones, probablemente el próximo año, pero aquí lo que es preocupante es ver cómo esta reforma energética logra realmente consolidar la estructura económica y encadenarse, porque se va a convertir nuevamente en un ente aislado dentro de la economía que solo va a generar algunas derramas menores, y no logramos vincular a nuestro aparato productivo a esa reforma, a lo mejor no va a tener algún efecto muy importante, ¿no?
Es realmente muy muy difícil de pensar en que haya, digamos, un mayor movimiento. Exacto. O sea, a la recuperación.
Sí, sí.
Pero creo que tampoco para el año próximo, porque como lo ha ya anunciado la Secretaría de Hacienda, 16 va a ser todavía de recorte. Entonces, ¿habría que sumar a este recorte el del siguiente año? No sé qué va a pasar. Digo, en tanto que si no hay la recuperación de Estados Unidos, a este país no le espera nada positivo. Si van a aumentar las tasas de interés, vamos a ver en cuánto. Y esto, ¿en qué...? ¿Cómo impactará?
Y ya es en julio, ¿no? La FED va a hacer una revisión próxima en este verano, entonces se espera. Y entonces, al final del día, yo creo que lo que hay que tener en cuenta para ver qué va a pasar con la economía mexicana es observar los diferentes expedientes. consumo deprimido, consumo local, el mercado interno está deprimido.
Muy deprimido.
No hay manera de que sea un impulso, un motor de crecimiento. Sí. La inversión privada, como dices, está esperando, está a la expectativa.
De lo que haga la pública.
Exacto, y además de que si llegan las inversiones extranjeras, entonces está detenida también, ¿no? No hay las condiciones, no hay rentabilidad, entonces inversión privada, pública tampoco tenemos ni privada. Los recortes al gasto. Probablemente van a tener un impacto negativo, y si a eso le sumamos que la economía norteamericana todavía está va en recuperación, pero no es tan claro que nosotros vayamos a poder sacar tanto de esa expansión norteamericana porque importamos demasiado. Entonces, al final del día, el efecto neto podría ser de un impulso de unos cuantos puntos porcentuales. Evidentemente sí vamos a crecer más del 2% que este año, pero yo no creo que lleguemos a los niveles que se esperaba, o que se habían dicho que íbamos a crecer al 4, al 5%. No este año, y lo más probable es que tampoco el siguiente.
No es fácil sostener ese pronóstico, ¿no? De 4, se me hace muy, muy difícil. Uh-huh. Qué lástima, porque en verdad es que esto es lo que se espera con ansia y no sucede. Uh-huh. Y no sucede porque, la política económica que se está llevando a cabo no está alentando a nada. ¿Mm? Si estamos justamente viendo que la política monetaria es de estabilización de precios, de francamente casi de estancamiento, pues no veo cómo. Es que no hay ningún incentivo.
Uh-huh. Es que hay que pensar en una política económica integral.
Integral.
Que vea no solo los aspectos de consumo, de demanda, de mercado interno y mercado externo, sino también que vea la parte de la productividad, parte de la oferta. O sea, es una visión general donde el gobierno utiliza sus instrumentos.
Sí.
Para poder impulsar al sector privado, y se acompañan, ¿no? Pero el sector privado no va a invertir mientras no haya condiciones de rentabilidad, y eso es lo que parece que no se está generando al interior de la economía mexicana, y esa es la gran apuesta. Tendría que empezar a observar eso, una política integral.
Eso parece que no está presente.
Ajá. Además, también, por ejemplo, la política económica debería de vincularse a la política pública, porque están desvinculadas. O sea, los grandes objetivos macroeconómicos no están demasiado coordinados y en sinergia con las políticas públicas sueltas que están. Tenemos programas sociales, 20 programas sociales dispersos, y que no están asociados a una política macroeconómica de generación de empleo. Entonces hay una disociación, falta de coordinación, subejercicios, todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay que reordenar también la parte de política económica y pública.
Exacto. Es decir, si la parte de la política pública está saturada de programas sociales, y estos son más bien de orden, asistencialista, es que no vamos a ninguna parte. Es muy, muy duro decirlo, pero en verdad está muy encadenada la economía a una dependencia enorme de la economía norteamericana, pero sobre todo una inercia casi, diría yo, casi muerta la economía interna. Está inerte. Uh-huh. Sí. La inercia es de estar sin movimiento. Uh-huh. No inercia de movimiento, sino inercia de que ahí estamos y parece que no nos movemos.
Aquí hay algo importante, porque, por ejemplo, imagínate, los programas sociales de apoyo como asistencial a la, por ejemplo, a la cuestión del empleo, capacitación, eso, suman casi el tamaño de un programa como oportunidades, que en realidad están dispersos en muchos programas sin un objetivo concreto y sin generar el impacto que deberían de generar. Entonces, al final del día, lo que se requiere es que haya una mayor coordinación y eficiencia en el gasto.
Pues eso. Vamos. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que plantearon ustedes en cuanto al sector energético en tu boletín para este primer cuatrimestre? ¿Y cuáles son los resultados, digamos, de lo que ustedes pudieron ya manejar en cifras?
Uh-huh. Al final del día, el sector energético, están empezando a fluir las inversiones. Si lo vemos tendencialmente, no va a tener una contribución fuerte este año. O sea, la tendencialmente, ¿no?
Uh-huh.
Esperemos que probablemente cuando ya empiecen a fluir esas inversiones, que será para el próximo año, probablemente pueda tener un impacto. Y sí va a tener y si llegan las inversiones, sí va a tener un impacto, eso es cierto. Pero puede ser un impacto temporal, eso hay que tener cuidado. para que sea un impacto permanente, tiene que haber esa asociación entre esas inversiones y el resto de la economía, porque si no solamente se va a reducir a una inversión temporal. Como por ejemplo el Telecan tuvo un impacto, pero ¿cuánto duró el impacto? Y realmente no estableció las bases para un crecimiento sostenido. O la maquila. Son impactos temporales y eso es lo que hay que preocuparnos, ¿no?
Mira, en buena medida yo pienso que lo que se obtiene de estos impactos se va fuera. Este es el gravísimo problema. ¿Por qué? Porque la inversión es más bien extranjera en todos los órdenes. Entonces ya lo que resulte de la inversión en energéticos, pues va para afuera, nos guste o no. Porque el que pone aquí su dinero no lo pone para beneficiar, no son hermanas de la caridad, llevan. No hay nada que los detenga. Es decir, nuestra política económica está diseñada para ser realmente depredada. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues es una pena.
Sí, aquí lo que deberíamos de aprovechar es, por ejemplo, derramas tecnológicas, todo ese tipo de cosas, no las absorbe la economía. Entonces no estamos sentando bases, no se está invirtiendo en aumentar capacidad productiva, diseño tecnológico, la inversión en ciencia y tecnología sigue siendo baja, ¿no? A pesar de todo. Sí, entonces no estamos generando condiciones de competitividad de largo plazo y acompañadas por un buen manejo de la política económica de demanda, ¿no? Por el lado de la demanda.
Entonces, al manejo, pues, de esta política económica, sin ser integral, la que está en marcha y prometida, no está dando los frutos esperados. Y bueno, si así estamos, bueno, lo que sigue es todavía muy lamentable. Digo, ni para este año ni para el próximo, pues es como para desesperar realmente.
Sí, lo que debería de, que espero que el gobierno de México empiece a asimilar es que lo que se necesita es pensar en crecimiento económico y empleo. Hay que crear empleos.
Oye, esta es una cantaleta que tenemos
desde
hace mucho y parece ser así que bueno, dejen los que digan, pero no está haciéndose nada en ese terreno. Todo lo que se hace no tiene ese impacto para hacer crecer. En primer lugar, la riqueza nacional, pues está allí, ya lo vimos, lenta y probablemente hasta baje más, o sea, yo temo que pudiera ser hasta negativa, bueno, ojalá no sea así, pero esto no da resultado así como estamos, no está dando las reformas, pues cuáles y qué, si estamos viendo que las que ya entraron en funciones han sido más bien negativas, como la laboral, como la educativa, como la fiscal, entonces, bueno, y hasta la financiera, pues estamos viendo que no estaban encaminadas para beneficio interno. Uy, es duro decirlo, pero así estamos. Vamos a un puente musical, sí. A ver si nos alegramos un poco. Sí.
Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. Música.
¿Cuál viene siendo el comportamiento que ha mostrado el comercio exterior? Tú ya nos hablaste un poco aquí de cómo está comportándose la exportación, que ha sido más bien en positivo, etcétera, pero al parecer continúa con una tendencia no muy favorable. ¿Por qué?
Precisamente por la cuestión de que importamos demasiado. O sea, esto es una cuestión...
Háblame bien, de la importación.
Aquí es una cuestión. Lo que tú ganas como país es si vendes más de lo que compras. Esa es la ganancia neta. Entonces, eso es lo que le llamamos un excedente de exportaciones. Entonces, al final del día, en México siempre tenemos una balanza comercial, si no deficitaria, muy muy escasa en beneficio de nuestra economía. O sea, siempre terminamos comprando muchísimo y lo que vendemos, su efecto se vuelve chiquitito. Entonces, al final del día, por ejemplo, para este año, ¿qué se espera? En 2014, 2015, esperamos que sí aumenten las exportaciones 5.82, pero 5.82% en este año, al cierre de este año, pero también esperamos que van a aumentar las importaciones a 4.25, de manera que si hiciéramos la resta de los porcentajes, al final del día, ganancia es como de 1%, un poco más o menos, no es tan grande, aunque con respecto, y con 2013 es un poco mayor, y esto es por la recuperación de la economía norteamericana. No fue algo que nosotros decidimos. O sea,
no se generó aquí.
Exacto, no se generó aquí. Es una situación fortuita, y como siempre seguimos dependiendo de que pase algo de suerte, ¿no? Hacia afuera, por no tomar decisiones de política comercial en este caso, porque hay política comercial, política industrial, ¿verdad? Hay que tomar decisiones también en ese estilo. Ahorita, por ejemplo, la devaluación va a ser un poco benéfica, pero estuvimos apreciados mucho tiempo, ¿no? Entonces el sector, yo creo que básicamente el impacto de la devaluación va a ser en el sector exportador, se va a ver un poco más beneficiado, pero también las importaciones no bajan, aunque son un poco insensibles ya al aumento del tipo de cambio, porque a la depreciación, porque tenemos mucha dependencia de comprar insumos importados.
Así es esto.
Habría que repensar en reducir ese componente.
Pero a ver, ¿con qué planta productiva vas a operar aquí?
Ahí es donde son las conexiones en la política económica. O sea, una política económica integral que vea cómo está el sector exportador, cómo está el sector interno, cómo está nuestra producción interna, las MIPIMES. O sea, es verlo, la economía es un todo, no podemos verla por separado de manera parcial.
No, pues.
O sea, la política comercial está conectada con la política industrial, ¿no? Secretaría de Economía tendría que ver con la Secretaría de Fomento a las exportaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que empezar a ver así la economía, ¿no? Como un ente completo, y hay que empezar a tomar medidas en esa dirección.
Mire, haberle apostado a que con maquiladoras este país iba a salir adelante fue un error tan enorme que no tiene nada que ver con la lógica económica, si lo pensamos un poco. Esto fue un arreglo político tan sucio, tan rapaz, de verdad, que hoy a la distancia lo vemos con horror. Nos quedamos sin planta productiva propia. No es que no haya, sí la hay, pero no es nuestra ya. Entonces, bueno. A ver, en tu opinión, ¿qué ajustes requiere la política económica, por lo menos para a corto plazo, para el segundo cuatrimestre, digamos, de este año? Uh-huh. Así de fast track, ¿qué se puede hacer?
La política económica, de inmediato empezar a coordinar los esfuerzos de política económica con los de política pública. Esto significa que la Secretaría de Economía esté conectada con la Secretaría, con la Nacional Financiera, o sea, crear conexiones para identificar cadenas productivas, cadenas de valor que hay que recomponer y reestructurar.
Básicamente con financiamiento.
Exacto, porque son las tres, todos sabemos que, digamos, los que hemos estudiado economía sabemos que el proceso productivo son tres cosas: financiar,
sí,
invertir,
ajá,
y después volver a ahorrar y volver a canalizar los, ajá, recursos. Entonces es un círculo que todos conocemos, todos los que somos economistas.
Es el virtuoso.
El virtuoso. Entonces, uh-huh, hay que recomponer esa estructura. O sea, que la gente encargada de la política de financiamiento en este país, que es Nacional Financiera, Pronafin, la parte rural, ¿no? Etcétera, esté conectada con los productores. Y los productores ayudarles a tener la forma de tener acceso a los insumos que que necesitan para producir, capacitación, mercados, acceso a mercados, ¿verdad? Ayudarles para que sean competitivos y puedan exportar, no solo producir para el mercado interno. Y después de eso, ya que tienes eso, pues empezar a generar ese crecimiento económico y esos empleos que van a revertir de nuevo, van a ser un círculo virtuoso. Pero para eso necesitamos reconectar la política económica, porque la política económica está disociada. La Secretaría de Economía está trabajando por un lado, la Secretaría de la de Pobreza está trabajando por otro lado. Hay que reconectar política económica, pero con una visión integral.
Pero parece que esto no es que no haya la gente que lo pueda pensar y lo pueda armar, digamos, sin hacer mucho estudio, que eso es lo que se requiere. Hay realmente el deseo, la toma de decisión para hacerlo, ¿o es deliberado que no haya esa conexión? ¿Tú qué opinas? A mí me da la impresión de que no hay la intención de hacerlo. ¿Por qué pudiera haber esa mala intención?
El gobierno mexicano, digamos, tiene esta situación de la desvinculación, de la descoordinación, de la falta de sinergias, como una tradición ya de hace más de 3 décadas, ¿no?
Pero
se abandonaron los patrones de planeación, ¿no? Un plan de desarrollo nacional, ¿verdad? Porque el mercado se encarga de todo, esta visión. Yo creo que el mercado es
una ideología.
Exacto. El mercado es importante, el mercado es la es la forma de llevar las cosas a nivel mundial. O sea, eso es un hecho, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que hacerse es que esos mercados son imperfectos y esos mercados tienen problemas. Entonces, hay que trabajar con esos mercados. Por eso está la política económica, ¿no? La política social, etcétera. Entonces, al final del día, aquí lo que se requiere es de que se tomen decisiones de hacer ciertas intervenciones y que esas intervenciones vayan dirigidas hacia los aspectos importantes: generar demanda, generar capacidades productivas, generar competitividad, ¿verdad? Impulsar, ¿no? Estrategias de impulso y de estímulos para la gente que va a exportar, etcétera. Entonces, hay que retomar esa visión de planeación del crecimiento económico, del bienestar económico, integrando al sector privado de manera parsimoniosa en esas estrategias.
Bueno, en estas decisiones de política económica es una labor de conjunto, y en este caso de dos grandes cámaras que conforman el Congreso. Estamos al borde de las elecciones para volver a elegir a estos personajes que van a tener bajo su cargo esta política económica integral. ¿Crees que se logre? Vamos, si te lo digo, no porque no sea así, porque verdaderamente tiene que haber nuevas personas, nuevos personajes, gente joven que está gente joven que está incorporándose a la política, hacer la política económica mediante leyes y sus aprobaciones, y bueno, que armen esta necesaria estructura para marchar.
Yo creo que a pesar de que las cosas se vean muy oscuras, hay que ser positivos, ¿no? Hay que tener cierta positividad. Se ve difícil, y sabemos que eso ya viene de varias décadas atrás, pero esperemos que como tú dices misma, las nuevas generaciones que han vivido en crisis durante
han nacido en crisis
en crisis, entonces que empecemos a ver las cosas y empecemos a pensar en innovar, en cambiar las cosas, como dices, desde la parte de la participación democrática,
pues
hasta la parte de cómo visualizamos la economía, cómo visualizamos el bienestar en nuestro país. Entonces, ojalá que empiece a ver esos cambios. Yo creo que la situación de crisis ha generado circunstancias que deberíamos de aprovechar, ¿verdad? La gente que trabajar cada quien en su ámbito, en su espacio, y ojalá que haya algún cambio que es por el bien de México, ¿no?
Yo creo que sí. Pues, mira, hacemos el esfuerzo aquí, mental incluso, y que bueno, como investigadores que somos dentro del instituto, no ha sido poca la tinta vertida en el diagnóstico e incluso en la propuesta. Nuestro instituto ha hecho propuestas, tanto colectivas como individuales, en libros, artículos, ponencias, conferencias magistrales. Por decir, no ha quedado. El actuar le corresponde a estos por los que vamos a votar. Yo sí conmino a los que nos están escuchando a no ser insensibles a ello, ¿no? Realmente estamos obligados a pensar muy bien qué queremos y a exigirlo. Sí. Yo creo que pues se puede.
Cambios.
Debe haber cambios. Entonces, mira, a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas. Tenemos aquí algunas llamadas. Si tú me permites, voy a leer algunas de ellas, más bien todas las que tenemos, y agradecerlas. Don Agustín Mondragón, nuestro escucha de siempre, felicita al invitado y al programa. Dice, ¿qué tanto nos benefician las grandes inversiones que publican los medios comerciales cuando estos invierten, pero inmediatamente empiezan a sacar dinero de México, que no generan fuentes de trabajo, y esa plusvalía va a atomizar la economía del país? ¿De dónde viene la inversión? Esa es una. Dice, los estudios se hacen en la macroeconomía, pero sabemos que en México esta no pertenece al capital del país, y la microeconomía de los mexicanos está siendo desmantelada por las grandes empresas extranjeras que con los controles múltiples pueden realizar miles de negocios e inversiones que solo logran beneficiar que no logran beneficiar al trabajador y tampoco a la economía nacional. ¿Cómo ves esta reflexión de don Agustín?
La parte, exacto, si la inversión extranjera o la inversión multinacional no está teniendo el impacto que se requiere, eso da una señal. Hay que cambiar las condiciones, ¿no? Hay que ver que las condiciones, si esta inversión llega, porque tampoco podemos evitarlo ni cerrar las fronteras, que se le pongan las condiciones para que genere, para que se enganche más con la economía nacional. O sea, hay que generarles los sistemas de incentivos para que ellos puedan realmente, que si van a llegar aquí, tienen que insertarse de una manera más apropiada para nuestro país, no de una manera que llegan y se van, ¿no? Así como llegan, se van y hay un flujo. Pero eso también lleva a ser política, ¿no?
Exacto. Política. Bueno, pues estemos muy pendientes. Yo creo que es tarea de todos. Yo creo que no es tarea nada más de los que analizan o de los que escriben o de los funcionarios. Yo creo que es un deber ciudadano. Yo en esto sí insisto mucho, ¿no? No podemos ser insensibles ni tampoco hacernos a un lado y que pues yo no sé nada, yo es que no estoy enterado. Pues hay que enterarse, ¿no?
Exacto.
Hay que estar bien informado. En fin, vamos a hacer una breve pausa musical hermosísima para alegrarnos y regresar con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, tenemos aquí muchas llamadas. A ver, Andrea Claudia Servín te felicita y felicita al programa. Y dice, ¿por qué dicen que hubo más empleos? ¿Dónde y en qué instituciones? Pregunta. ¿Cuál fue el nivel de creación de empleos?
Sí, no, el nivel que estamos viendo del año pasado fue de 502 mil empleos, muy por debajo del millón que se necesitan anualmente para emplear. Y para este año el pronóstico del modelo es de que va a ser de 513 mil 640, es decir, un poquito arriba del año pasado.
Unos 10 mil más, ¿no?
Sí, entonces, digamos en promedio, ¿no? Entonces, al final del día, pues sí, seguimos con el déficit de empleos. No se vislumbra que este año vaya a haber un crecimiento de ese apartado.
Bueno, en el cálculo del número de empleados está mucho en función del Seguro Social.
Son del IMSS, de hecho.
Del IMSS.
Y que son los que tienen realmente prestaciones y que es empleo que es de calidad, porque sabemos que hay mucho empleo disfrazado, subempleo.
Todo lo que está en la informalidad. No posee prestaciones ni está inscrito en el Seguro Social y son más del doble de los que se han creado.
Exacto.
Entonces, sí hay gente que se autoemplea, pues, ¿cómo no? ¿Quién se va a morir de hambre así, nomás como así? Sí. Entonces, está para eso la economía informal. Y esta está muy gruesa. Refiero a... el volumen es enorme. El grado de, digamos, de explotación a que puede llegar la gente en la economía informal es también muy grande. Sin prestaciones. Desde luego no va a pensar para nada en pagar impuestos. Entonces esto está perjudicando muchísimo
en todos los aspectos, como dices, exacto, como dices, hasta en pago de impuestos ahí la informalidad atenta contra.
Pues sí, ahora, detrás de lo que se comercia en la informalidad, de lo que se trabaja en la informalidad, los propios generadores de esos empleos informales no pagan impuestos.
Exacto.
Esto es más grave de que los más pequeños, en este caso los que se ocupan hasta el abajo, pues no pagan nada.
Exacto, y bueno, dado la cantidad de ingresos que representa un empleo informal, pues no pueden insertarse en el mercado formal. O sea, lo que hay que combatir es ese tipo de desempleo de baja calidad.
Ha habido pues desde luego una campaña ahí de que estar incorporado a la formalidad es lo mejor y bueno, pero no hay tampoco verdadera
generación de esos empleos.
Exacto. Si no hay empleos que te estén dando prestaciones, que tengan cierto grado de estabilidad, ¿verdad? La gente no.
Sí, además con el trabajo informal no se genera valor agregado.
Además,
no hay una realmente además, no tiene una aportación fuerte realmente en nuestro Producto Interno Bruto.
Entonces eso no se refleja para nada, ni en el, bueno, en el producto en general, pero tampoco en la entrada de ingresos fiscales.
Exacto.
Pues no, para nada, ¿verdad?
Sí, hay de servicios a servicios, ¿no?
Ajá.
Un servicio tecnológico con mucho valor agregado sería apropiado, pero estar vendiendo
chicles
o algo en la calle
no
es producción. Se está perdiendo, de hecho, un bono demográfico, ¿no? Población que está desocupada y que podría generar riqueza en el país y no están generando. Y se están perdiendo porque van a ser viejos en cuestión de una o dos décadas.
Así es.
Y ahí es perder un bono que pudo haber sido importantísimo.
Instalados en la subocupación.
Hay que emplear a esa gente.
Sí, esto es lo que es muy grave. Esa insensibilidad frente a esta cuestión de política de empleo no está funcionando para nada. No es con promocionales ni que, mira, paga tus impuestos, incorpórate al fisco. No es una, ¿cómo te diré? Una llamada a la cual atienda la gente. Más bien crea mucha desconfianza. La gente no se siente bien con esto, ¿no? Entonces, es otra la la convocatoria tiene que ser distinta, ¿no? La convocatoria es al empleo. No a ven y te regalo una canasta o te doy una beca para el niño. No, ya la política social, no digo que desaparezca, digo que sea apoyada, claro, que sea un complemento, pero el verdadero apoyo es un empleo. Y esto no está presente hoy. Bueno, Rogelio Gómez nos felicita, muchas gracias. Dice, ¿podrían darle a Momento Económico un espacio en FM, ya que en AM no hay posibilidad de escuchar el programa? Es imposible. Hoy, que nos oigan por ahí, no se oye el programa. Bueno, ojalá que sí. Bueno, nos amplíen a FM, estaría muy bien.
Ojalá.
El licenciado Avilés dice, hay que hablarle a la gente del engaño político para impedir que los que no nos gobiernan abusen y sigan pisoteando la constitución de nuestro país.
Participación.
Sí, tiene mucha razón, licenciado Avilés. La señora Carmen felicita al invitado y al programa. Dice, ¿qué acciones debe realizar el gobierno para que no nos afecten las circunstancias externas? ¿Y qué podemos hacer para crecer de mejor manera?
Tomar las riendas, sí, de la política económica.
Pues sí, eso es lo que queremos, y que si depende de nosotros, simples ciudadanos, actuemos en consecuencia.
Exacto.
Rodrigo Fuentes, también felicidades. Dice, ¿cuál es la balanza comercial de la industria automotriz? ¿Tienes ese dato?
No traigo la cifra conmigo exacta, se la debo, se la enviamos, pero digamos lo que sí tenemos, por ejemplo, en saldo en cuenta corriente, que ya es la resta de ambas, o sea, de cuánto vendemos y cuánto nos compran. Por lo menos en el 2014 fue negativa, es decir, compramos más de lo que vendimos.
Industria automotriz?
Esta es la cuenta corriente, es el general, ¿no? Incluye todas las industrias. Es menos 1.96, ha sido negativa el año pasado y este también se espera que sea negativo. Dice, entonces el efecto neto es negativo.
Él pregunta, tengo entendido que exportamos muchos autos, ¿es así?
Ah, sí, bueno, el saldo neto dentro de la automotriz sí es positivo.
Es positivo.
Pero es de los pocos sectores. Somos deficitarios en muchos de los demás, entonces al final estamos en déficit. Es como ganar nada más en una cuestión y perder en todo lo demás. Entonces es un sector importante en la economía.
Sigue siendo básico y bueno, y no nuestro realmente, pero bueno, está dentro todavía de la economía. Carlos Pietro Torres dice, felicidades, dice al programa y al invitado, dice, la situación que México sufre es gracias a la ignorancia tan grande que existe en la población. Debemos de dejar de escuchar tanta basura en la radio y en la televisión. Bueno, sí, yo también estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? En todo caso, Armando, ¿cómo, aparte de lo que ya hemos dicho, cómo lograr, cómo conformaríamos la estructura productiva de nuestro país? ¿A partir de qué? ¿Qué se te ocurre como para que nos preguntaran y nosotros dijéramos, qué hacer? Uh-huh. Usted, economista, ¿qué nos sugiere para la estructura productiva? Aparte de que lo que ya está en pie, ahí está trabajando y en favor, aunque mucho en contra también, que es la industria automotriz, ¿qué otra cosa? Uh-huh. ¿Qué debemos apuntalar? ¿Hacia dónde echar la mirada?
Una política económica que quisiera hacer crecer este país tendría que identificar cuáles son nuestros ganadores a nivel nacional. Uh-huh. ¿Dónde están nuestras ventajas? Identificarlos y reestructurar las cadenas productivas ahí.
¿Cuáles crees tú que serían algunas de ellas?
Tenemos muchos sectores, ¿no? México es un país rico en posibilidades. Sí. O sea, por ejemplo, existe una textil que está abandonada, por ejemplo, ¿no?
Y con posibilidades.
Pero con posibilidades. Hay todo un conocimiento de décadas ahí. Tenemos el turismo, ¿no? Que es un sector fuertísimo. Tenemos la parte automotriz. Hay sectores inclusive que son tecnológicos y que es increíble que estén empezando a producir a esos niveles, ¿no? Entonces hay que identificar todos esos sectores que podrían que hay que retomarlos, generar política para reestructurar esas cadenas, encadenarlos con los sectores a lo mejor más avanzados y generar esa política que genere empleos, porque al nosotros al reconfigurar una cadena productiva y estudiarla bien, darle financiamiento apoyos y impulsarla y abrirle mercados, uh-huh, es lo que necesitamos empezar a configurar para la microempresa y mediana. Uh-huh. Y conectarlos a esas multinacionales, porque no significa tampoco echarlos, ¿verdad? Si están dando un superávit esa automotriz, ¿por qué no la conectamos con nuestro aparato de mi pymes, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de empezar a tomar las riendas, y se llama política industrial.
Sí, y esta es la que pues no hay. Uh-huh. Pero ojalá, digo, se pudiera por ese lado, de uh-huh, que se puede. Uh-huh. Hay algunas otras llamadas de Carmen Pérez, también felicidades, dice, la alimentación en México ya es muy precaria, la capacitación de igual manera es mediocre. ¿Cómo vamos a salir adelante en tan malas condiciones y con gente tan corrupta e ignorante al frente de los puestos importantes? Uh-huh. Es la pregunta de los 64,000, como dirían.
Exacto, una cuestión de la corrupción es, uh-huh, sí es alta en México, es la verdad. Sí. Hay que generar los incentivos para que la corrupción no sea la manera de moverse en este país, ¿no?
Ojalá se pudiera, reforma hacia bueno, allá, llevar adelante bien la ley de transparencia. Esto sería algo básico para este país, ¿no? Pero pues tenemos enfrente que son bastante gruesas las capas de corrupción. Entonces, bueno, ojalá, ¿verdad? Uh-huh. Y si somos conscientes, mejor. Hilda de San Román felicita al invitado. Dice, ¿cuáles son las condiciones que ofrece México para que las inversiones lleguen? Sobre todo, ¿puede explicar el invitado las condiciones jurídicas que México ofrece? Uh-huh. ¿Tienes
aquí,
idea de
aquí,
de
bueno, este yo marco? Mi especialidad, no soy abogado ni trabajo, uh-huh, en eso, pero lo que sí es, uh-huh, para que haya un flujo de inversión, pues lo que tiene uno generalmente es ofrecer buenas condiciones para esa inversión, pero yo creo que aquí que hay que ofrecer no solo esas, sino también las condiciones de rentabilidad, un mercado interno fuerte, lo cual tiene que pasar con reducir toda esa desigualdad del ingreso que hay en este país, ¿no? Entonces,
pues sí.
Si la inversión fluye también de acuerdo a cómo el mercado interno esté funcionando, entonces hay que recuperar el mercado interno, hay que ofrecer un país con más oportunidades.
Sí, pasando desde luego de menos violencia y menos corrupción.
También.
Permite que la inversión fluya. Si esto es una de las cosas que también está deteniendo a mucho, uh-huh, uh-huh, al flujo de capital externo.
Sí, jurídicamente también es importante.
Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos muchos retos. Uh-huh. Jorge Fernández te felicita y dice, felicito al invitado por la investigación tan seria e interesante que realiza y que nos hace saber más. Bueno, José Rodríguez Manzano, la política que determinó que México fuera un títere de Estados Unidos fue la política económica que inició el siglo pasado y que seguimos igual. En parte sí, en parte, bueno, es consustancial a nuestra mexicanidad. En fin, muchas gracias, Armando, por estar aquí con nosotros.
Gracias, al contrario.
Y darnos a conocer estos avances que sí son, sobre todo de información.
Exacto.
Hay que tener pendiente que, uh-huh, esto es, está en las páginas del instituto, uh-huh, y que... la podemos tener a mano. Muchas gracias a nuestros radioescuchas que se preocupan y nos hablan y son atentos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias. En la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, gracias chicos. Coordina y conduce Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.